Territorio Viajero, con Paco Huertas. Tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues aquí estamos de nuevo el lunes, un lunes muy especial para todos nosotros. Y os puedo asegurar que muy especial para mi compañero David Cantarero, que está ahí al otro lado de la pecera, de quienes nos acordamos casi solo cuando nos hace falta alguna música, pero ahí están ellos siempre para que nosotros podamos estar aquí dando, como siempre, lo mejor. La verdad es que vengo sorprendido porque en el metro, en el autobús, pues no hay nadie. Todo el mundo va guardando rigurosamente su turno. Se espacia mucho la gente en el metro, se espacia en muchos sitios para intentar pues no estar juntos, que es lo que nos manda la ley. Las calles están totalmente desiertas, entras aquí a la redacción y esto parece igualmente un desierto. Seguimos el protocolo de limpieza, David entra aquí, lo limpia, ponemos un film en el micrófono. Y la verdad es que vengo también sorprendido porque os he hecho partícipes de este programa que vamos a hacer hoy desde aquí. Y la respuesta de todos vosotros ha sido absolutamente sorprendente, ¿no? De hecho, os he puesto ahí un WhatsApp diciendo pues que no voy a poder contestaros a todos hasta que no acabe el programa, ¿no? Y desde aquí van esas gracias a todos vosotros, ¿no? En especial a alguien a quien me vais a permitir que le haga un pequeño guiño, ¿no? Porque me ha saludado desde el Hespérides, en la Antártida, uno de los médicos de la expedición, o el jefe médico de la expedición, a quien ya le entrevistamos en otro programa que hacíamos anteriormente, y que nos ha mandado un saludo desde allí, y mucho ánimo para hacer el programa. Así que ya estamos aquí, Territorio Viajero, David Cantarero, Paco Huertas, os lanzamos la música. Bueno, me imagino que muchos de vosotros estáis oyendo música de tambor y tal, pero seguramente hay un grupo de amigos a los que lanzo desde aquí un fuerte abrazo también, de una comarca zamorana, no vamos a decir más, y tenemos a Santiago Moral Matellán, que es el alcalde de Rabanales, un pueblo de la provincia de Zamora. Santiago, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que tú sí que sabes lo que está sonando, ¿no? O por lo menos te suena.
Sí, bueno, algo me suena, por escucharlo.
Bueno, es música de la comarca de la que vamos a hablar, de la Liste. Tú eres el alcalde de un pueblo que se llama Rabanales, que está en una comarca que apenas sale en los medios de comunicación, pero últimamente está saliendo, desgraciadamente, por causas que luego hablaremos. Pero descríbenos el maravilloso espacio en el que se encuentra esta comarca. La verdad es que es un sitio absolutamente fantástico, ¿no? Reservorio de costumbres, reservorio de especies cinegéticas muy importantes de nuestro país y reservorio de gente como vosotros, ¿no?
Sí. Bueno, pues para que se haga un poco geográficamente la idea, si nos vamos al mapa de España, justo la esquinita de Portugal de arriba, pues nos vamos ahí y nos encontramos a la comarca zamorana de Aliste, que bueno, que limita al norte con la Sierra de la Culebra, que es muy conocida porque es un paraje natural especial y único también por la reserva biosférica y por el gran centro del lobo que tenemos y la gran especie de lobo ibérico único como tenemos aquí. Uh-huh. Y por debajo con los arribes del Duero, pues también un paraje espectacular. ¿Qué puedo decir? Pues hombre, es mi comarca, es la comarca donde nací, me crié, estudié y donde una vez que finalicé los estudios volví otra vez a trabajar. Soy uno de esos que ha querido quedarse en el pueblo, de esos programas de Me quedo en el pueblo, pues yo soy uno de ellos. Y bueno, siempre me ha encantado la política en sí como política. Es decir, soy de los pocos, bueno, los pocos no, la gente suele uno de ellos pues, que ha estudiado políticas y se dedica en ello, gratuitamente también, pero bueno, lo que quiero decir es con que me gusta implantarlo dentro de la España rural y la España vaciada, que tanto se nos llena la boca ahora, pero bueno, y todos tenemos que poner un granito de arena. A mí siempre me ha gustado mucho la política y bueno, una vez que se posicionó la situación de poderme presentar alcalde el año pasado, aunque ya era teniente alcalde anteriormente, pero ya el dar paso de alcalde es un gran paso, y lo di, y bueno, la gente respondió favorablemente y desde entonces pues hago lo que puedo y medianamente pues me dejan mis vecinos y mi economía.
Pues sin lugar a dudas, una comarca, como tú bien dices, a caballo entre otras, quizás más conocidas, pero esta no por ser menos conocida, menos importante, ¿no? Si hablamos de Semanas Santas y pues podemos hablar prácticamente de Bercianos de Aliste, de una de las Semanas Santas más peculiares y más genuinas y auténticas de nuestro país, ¿no? Si hablamos del lobo, tú como tú bien decías, pues desde aquí saludo a Moisés y a otros muchos ganaderos que están por allí en San Vicente de Palacios y en otras muchas zonas, haciendo y resistiendo, ¿no? a esa política que nos ha ido centralizando. Si hablamos de pueblos, prácticamente la mitad de vuestros pueblos se han quedado anclados en el pasado, ¿no? Incluso la mayoría de vuestra población es una población bastante mayor, ¿no? Cuéntanos un poco en detalle así cómo es vuestra comarca para que la gente, una vez que se pase todo esto, decida visitaros.
Bueno, hacerle una pregunta a un amante de la comarca, esa pregunta como has hecho tú, es muy peligrosa porque te puedo tirar aquí para todo el programa de toda la tarde.
Pues no tenemos toda la hora, ¿eh? Así que a ligera, a ligera.
Me encanta. A mí me encanta hablar de mi comarca y sobre todo cuando traigo a alguien de fuera o vienen representantes políticos, institucionales, etcétera, a ver mi comarca, me dicen que la presento con tanta pasión que dan ganas de volver y eso es lo que quiero yo, es decir, que le den ganas de volver y tal, porque a simple vista pasas por la comarca y bueno, más o menos pues ves su paraje natural, ves su esplendor, etcétera, pero cuando te lo cuentan, pues eso, es que podemos estar hablando de historia, porque por ejemplo, mi municipio, Rabanales se asienta sobre unos antiguos castros celtas que datan de 600 años antes de Cristo. Había una población que se llamaba Curunda, que está registrada dentro de los archivos, que era una de las poblaciones más importantes dentro de los celtas, de los poblados celtas del norte de la provincia. Y aquí se dice que estaba aquí en la provincia. Aquí supuestamente pasó el César por aquí y había una vía romana. Entonces, bueno, luego progresivamente pues podemos estar hablando a lo largo de la historia, pero ya más reciente, ¿qué podemos hablar de la comarca? Pues es bastante conocida sobre todo por la procesión de Bercianos de Aliste, que está declarada bien de interés turístico, y también por otras distintas, por el paraje natural que tenemos, que es precioso, por el paisaje interior, pero también por toda la distinta cultura gastronómica, con la ternera de Aliste, con ahora empiezan a emerger la micología, empiezan a emerger también otros productos como la miel, la apicultura con dentro de todos sus ámbitos, y pues podemos hablar también, pues aparte de gastronomía, de cultura folclorística, es decir, que tenemos el gran folclore alistano que
lo tenemos de fondo, por cierto, sí, que David sí, no sí, lo sí. Tiene ahí todo el rato de fondo.
A mí me encanta, la verdad que me encanta escucharlo. No soy practicante, porque la verdad es que sí es un pequeño fallo que me queda, el aprender el baile y el tocar los instrumentos, y el aprenderme las canciones, porque yo soy muy muy torpe para eso, pero bueno, no quita para que no lo aprecie y no lo difunda de igual manera. Pero sí, tenemos un folclore que toda la provincia de Zamora y Salamanca y parte de León, pues bueno, en casi toda la comunidad es bastante bastante importante. Y luego también tenemos, bueno, la indumentaria tradicional, aparte del traje alistano, pues tenemos la famosa capa alistana, que también últimamente ha salido bastante en los medios de comunicación, que es la capa de honras o la capa del pastor, que hay dos capas, que se le puso, por ejemplo, hace poco a Carlos Herrera, al Papa, se le puso a Fernando Martín Maillo, que fue de eso, a Rajoy, se le ha puesto al que fue presidente socialista de la Junta de Castilla y León, bueno, a distintos ámbitos institucionales y políticos, y que han cogido un poco de recalo a nivel nacional, pero bueno, más que la capa lo que es en sí es una indumentaria.
Es una marca de identidad, ¿no? Territorial.
Es una marca de identidad, sí, ahora mismo se está estableciendo como una, se está recuperando todo ese eslabón perdido que se había olvidado en el tiempo, pero bueno, yo por ejemplo fui uno de los alcaldes que el año pasado recuperó la tradición de jurar el cargo de alcalde con la capa. Yo llevo la capa de mi abuelo que dentro de dos años va a ser 100, de mi bisabuelo, que dentro de dos años va a ser 100 años.
Jolines,
y
qué
se
pasada.
La dieron cuando se casó, porque antes los concejos eran los la forma de reunirse de los pueblos, se le daba a los hombres cuando se casaban, le daban la capa y tenían voz y voto a la hora de decisiones de los pueblos. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué lo cuento? Porque yo cuando hice la carrera me pareció muy curioso una forma de democracia, que es la democracia parlamentaria, la democracia representativa, y bueno, lo de una democracia, que es la democracia directa. La democracia directa, muy utilizado por los griegos, en los cuales era una forma de llevar directamente las decisiones del pueblo a los cargos institucionales. ¿Cómo se podía hacer eso?
El Consejo Abierto y demás, aquella institución antigua de nuestro territorio.
Y yo lo he llevado a cabo, no llevé programa electoral, y una de las cosas que llevé, la única cosa que llevé, que dije que en mis 100 primeros días de gobierno me iba a reunir con mis 6 pueblos, que son los que pertenecen al municipio de Rabanales, y iba a llevar mi rumbo con respecto a lo que la gente quería. Que al final la gente no pide tanto y la gente lo único que quiere es paz y armonía. Y bueno, sí hay algunas cosas que priorizan sobre otras y hay que hacerlo caso. Y bueno, a día de hoy pues los hice todos y ya llevo 13 en lo que llevo, 13 concejos. Bueno, di que ahora con el tema de la sanidad, estos problemas y ahora
justo,
con el coronavirus, pues me ha llevado a hacer alguno más. Pero bueno, es una forma de democracia directa para que la gente, pues estamos un poco, como he hablado antes, de la España vaciada. Mi municipio, siendo uno de los municipios más grandes de la comarca de Alice, pues es que tiene 600 habitantes. Estamos hablando de municipios muy pequeñitos. Sí.
Y volviendo, perdona, Santiago, a ese momento en el que nos comentabas esa poca población y supongo que mayor, me imagino que ahora la preocupación es máxima, ¿no? Porque he tenido ahora noticias un poco de gente que durante muchas épocas del año no van, y que ahora precisamente tienen que ir al pueblo, ¿no? Eso es algo que realmente, no sé, le vamos a dar un pequeño zasca aquí en antena, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué puede contar una persona como yo, siendo alcalde de un pueblo pequeño, de un municipio pequeño, que bueno, que por qué hablar de a lo mejor del 60% de la población, pues es de avanzada edad, de tercera edad. Tenemos una residencia de ancianos con 110 residentes, y bueno, el hecho de la especial trascendencia que está teniendo ahora mismo lo del COVID o lo del coronavirus, pues nos lleva a una preocupación máxima, ¿no? Es un programa constante y no podemos parar de pensar y qué puedo hacer. A día de hoy tocamos madera de que no tenemos ningún caso, pero el hecho de que no es que tengamos mayor ni peor repercusión en que entre aquí, el problema es que si entra en la comarca nuestra, se puede llevar perfectamente a bastante población, porque la bastante población es envejecida y bastante población está débil, pero que bueno, que perfectamente puede aguantar ciertos números de años, pero con un achaque de estos como
sin agresiones.
Claro, pues se nos puede llevar. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos poniendo todo de nuestra mano, estamos incitando a que no venga la gente aunque tenga aquí sus personas mayores o a que tenga aquí su segunda residencia, aunque los pueblos estén muy bien, pero por favor que aguanten un poco. Nosotros nos encargamos también muchas veces de estar pendientes de ellos. Yo a mis concejales les he encargado a cada uno de su pueblo pues que vigile de cerca a la gente, sobre todo a la gente que vive sola, a la gente mayor, que llame. Nosotros nos hemos ofrecido a ir a comprar, hacerle la compra, hacerle las compras de la farmacia, si necesita cualquier cosa, que nosotros se lo acercamos, se lo llevamos con toda precaución y con cuidado, pero que por favor, que la gente que se quede en su casa. O sea, hace dos días temblábamos cuando un supuesto caso saltó en un pueblo colindante que se llama San Vitero, muy conocido porque ahora también sería el Cristo de San Vitero, que es el Cristo de la raza autóctona de los burros, pero se canceló por este motivo. Entonces saltó que habían venido unos hombres, una pareja desde Madrid, y que supuestamente pues tendrían el coronavirus. Entonces las redes sociales echaban humo, es decir, que
claro,
la gente no entraba en sí, como estábamos diciendo que por favor que se quede la gente en su casa y tal. Y bueno, no estamos diciendo que, hombre, que no puedan venir, porque hay mucha gente que tiene que venir sí o sí o sí, porque tiene a su madre o su padre, se turnan entre ellos para venir o pues tiene que venir. Pero siempre que no sea imprescindible y necesario, sí pedimos, por favor, pues que no lleven a este problema, porque muchas veces, aunque no parezca que tengamos nosotros los síntomas, bueno, que voy a hablar yo cuando ya estamos cansados de escuchar horas y horas y horas de diario, pero aunque yo no pueda presentar los síntomas, sí puedo ser portador, y a una persona mayor el hecho de tener el coronavirus se lo puede llevar en cuestión de horas.
Pues efectivamente. La verdad que, Santiago, es un verdadero placer escucharte y estaríamos mucho tiempo hablando de la comarca. Te prometo que volveremos y será pronto. Y desde aquí pues mandaros un saludo. No hemos hablado de las máscaras tradicionales, que también tenéis. Y desde
también,
aquí mando un
por
saludo.
Por eso digo que podía estar hablando, claro. Podía estar hablando aquí horas y horas. Claro. Que somos una comarca muy pequeña y muy desconocida, pero tenemos muchísima riqueza, muchísima riqueza.
Lo que sí que te puedo decir es que cuando he ido por allí, igualmente como tú, con gente, se ha quedado con ganas de más. Y desde aquí os mando un fuerte abrazo tanto a Moisés, a María, a Adrián y a todos aquellos que, a Cristina... y a toda la gente de Bercianos, que también les tengo bastante aprecio, y que esperemos que poco a poco se vaya recuperando la normalidad y que con alcaldes como tú, con concejo abierto, podamos participar incluso algún día de alguno de ellos.
Sí, sí, encantados, y cuando queráis venir pues solo tenéis que preguntar por el alcalde y ya estaré ahí con los brazos abiertos para enseñaros toda la riqueza que tengo.
Pues Santiago, hoy vamos a utilizar prácticamente durante toda la hora música de la Liste en honor a todos aquellos mayores de nuestra comarca maravillosa, y que, bueno, pues que poco a poco vaya recuperando la normalidad. Un abrazo.
Pero se escucha mejor desde aquí también, ¿eh?
Iremos también. Un abrazo, cuídate.
Venga, gracias.
Adiós.
Igualmente. Yo escucho Territorio Viajero.
Y ya tenemos con nosotros a nuestro siguiente invitado, que me imagino que le sonará un poco la música que está oyendo, porque hace poco estaba de director en un parador muy cerca de esta zona, en Ciudad Rodrigo, y ahora está en el parador de Sigüenza. Estamos hablando con Fernando Dizón. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que es un placer saludarte, aunque la verdad es que tenía pendiente ir allí con la radio a hacer un programa desde el castillo y lo hemos dejado todo aquí en stand-by. Digo, bueno, pues por lo menos hoy te llamamos.
Sí, 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 joder, es que las circunstancias, bueno, pues hace que no nos podamos ver físicamente, pero sabes que aquí tienes un amigo y tienes tu casa cuando quieras venir.
Pues mira, tengo testigos. Además, dicho esto, ¿cuál es tu casa ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy en el parador.
¿Y cuánta gente hay contigo?
Pues mira, estamos cuatro compañeros, que ya sabes, bueno, pues en coherencia un poco con el estado de alerta y con lo decretado por el gobierno, pues se cerraron todos los paradores hace unos días y bueno, y ahora mismo estamos pues con el trabajo de lo que llamamos de back office y con el mantenimiento preventivo del establecimiento y demás, esperando y deseando pues que toda esta pesadilla termine pronto, que pase lo más rápido posible, que no nos afecte en demasía, aunque eso es difícil decirlo en estos días, y deseando volver a abrir para que toda la gente pueda volver a disfrutar del parador, de Sigüenza y en consecuencia de todos los paradores.
Sí, además vosotros ahora estabais en una época bastante importante, ¿no? Bueno, vosotros, todo el sector turístico, ¿no? Al que desde aquí, obviamente, también mandamos un fuerte abrazo porque se avecinan tiempos difíciles, ¿no? Vosotros además estabais ya prácticamente entrando en Semana Santa y con las jornadas de la etapa medieval también más o menos a punto de caer, ¿no?
Pues sí, bueno, la Semana Santa ya es seguro que, porque ayer ya comentaron, o esta mañana ya confirmaron que ampliaban el estado de alerta, con lo cual Semana Santa ya no abriremos casi seguro. Y bueno, y el tema de la etapa, el pincho medieval y demás, pues bueno, tenemos que esperar acontecimientos a ver si se pospone, si lo dejan bonito y demás. Sobre todo ahora mismo la prioridad es salir de este atolladero en el que estamos metidos en nuestro maldito virus y lo que te decía, y que nos afecte lo menos posible a todos, sobre todo en el ámbito personal.
La verdad es que cuando uno habla de paradores, pues se remite casi a ese gran stand que tenéis en Fitur, que este año además ha sido premiado por ser sostenible, a esa cantidad de acciones que lleváis a cabo, pero detrás de cada parador hay un montón de personas, ¿no? Un montón de personas como esas cuatro que están trabajando contigo, con esas medidas preventivas, con ese mantenimiento, y me imagino que también para evitar que alguien tenga la tentación de entrar y de cometer alguna tropelía, ¿no?
Hombre, lo que sí que hay que agradecer es el trabajo de toda la gente que hay por detrás de los paradores que están en estos momentos pues, intentando mantener los edificios, que ya sabes cómo son, castillos, palacios, conventos, que tienen un mantenimiento brutal, pero sí que también es cierto que, vuelvo a insistir en el momento en el que estamos, que el agradecimiento y en nombre de todo el personal del Parador Sigüenza y de todos los paradores, el agradecimiento es a todos los sanitarios, todos los médicos, todos los enfermeros, toda la gente de supermercados, policía, guardia civil, que se está dejando en muchos casos literalmente la vida por todo para que todo vuelva a su normalidad y en consecuencia pues el turismo vuelva a ser lo que siempre ha sido en España.
Vosotros además, muchos de vosotros, que os tengo bastantes compañeros, ¿no?, del sector turístico que son directores de paradores o que trabajan en paradores, habéis puesto un lema en vuestro fondo, ¿no?, en vuestro perfil, este virus lo paramos unidos. ¿Qué es lo que sentís también dentro de lo que es la gran marca de paradores entre todos vosotros, ¿no?, después de un parón como este? Me imagino que habrá mucha reflexión detrás también, ¿no?
Pues sí, a ver, lo primero que sientes es una grandísima pena por toda la gente que lo está pasando mal, por toda la gente que está siendo afectada, y bueno, y ya casi, no te voy a decir en el último caso, ¿no?, pero darte un paseo por cualquier edificio de los paradores y verlo vacío, sin el bullicio de gente, a muchos de nosotros nos conoces y sabes que nos gusta la batalla y que nos gusta el jaleo y que nos gusta ver gente, y es cuando disfrutas y cuando ves a la gente satisfecha, bueno, pues ver los pasillos de los paradores, ver los salones vacíos y demás, pues hombre, te impone primero mucho respeto y después muchísima pena, porque al final es el reflejo de lo que nos está pasando estos tristes días.
¿Y alguno de vosotros se queda allí a dormir?
Sí, yo en mi caso sí, en mi caso me quedo aquí en el parador, yo tengo la vivienda dentro del castillo y me quedo aquí las 24 horas, y te aseguro que es un no parar, Yo hay veces que digo, madre de Dios divino, si antes el día no me daba, ahora me da mucho menos, y fíjate, no hay trabajo, de trabajo de cara al público, pero sí hay muchísimo trabajo, pues eso, de estar respondiendo constantemente al correo electrónico, escribiendo a clientes que pues pidiéndoles mil disculpas, mil perdones por tener que cancelar la reserva, trasladándose. Sí,
incluso la boda, ¿no? Que es una época de bodas.
Bueno, pues te puedes imaginar. Tenemos ya cuatro bodas que hemos trasladado a otras fechas, no se han cancelado afortunadamente, sino que se han trasladado. Lo más positivo de todo esto es sobre todo ver la sensatez, ¿no?, de la gente, la responsabilidad que todos en su parcela están teniendo. Y es te quedas, me preguntabas, ¿no?, ¿qué conclusión sacas? Pues aparte de la tristeza y ver estos edificios vacíos ahora mismo, pues es la satisfacción de ver a la gente tan responsable, ¿no? Yo creo que los pocos días que llevamos encerrados, toda la gente con la que hemos hablado y demás, es la responsabilidad de clientes, de paradores, que no sé si supongo que lo sabes, bueno, pues Paradores hizo una acción cuando cerró de donar 8 toneladas de alimentos que iban a caducar. Bueno, pues oye, pues son cosas que al final dices que vas a hacer, y se ha donado pues a los alimentos, a Caritas, a Cruz Roja, pues para poder poner nuestro granito de arena allá donde se pueda.
La verdad es que es de agradecer, porque si no, lo que tú bien dices, ¿no?, esos alimentos probablemente caducarían en las neveras y supondrían pues una pérdida del todo consolidada,
claro,
¿no?
Claro.
Me imagino que también cuando vosotros veis estos momentos, ¿no?, habrá como una especie de resurgir con ganas, ¿no? Es decir, tratar de desarrollar estrategias para, una vez que salgamos de esto, intentar recuperar un poco el ritmo normal de la manera más rápida posible. Y bueno, lógicamente recuperar las pérdidas va a ser prácticamente imposible, pero sí tratar, ¿no?, de minimizarlas, ¿no? ¿Habéis hablado entre vosotros o la dirección os ha planteado alguna política de cara a la recuperación, o todavía es demasiado prematuro hablar de esto?
Pues ahora mismo te puedo asegurar que es demasiado prematuro. Todos lo tenemos en la cabeza, todos estamos esperando aportar ideas, mejoras, recuperación inmediata, tanto en Paradores como en las localidades donde estamos, pero sí que es cierto que ahora mismo la prioridad es cuidar de los equipos, cuidar de los edificios y bueno, pues lo veremos un poquito más adelante, porque bueno, ya te digo, al final vosotros 15 días más tenemos que estar confinados y va a haber tiempo para reflexionar, va a haber tiempo para poder aportar ideas, para poder recuperarnos, y lo que está claro y lo que es segurísimo, que tanto Paradores como las localidades donde estamos, como las comunidades autónomas, como España, nos recuperamos de esta seguro.
Eso seguro, somos eso sin lugar a dudas.
Siempre hemos al callo, siempre hemos estado ahí. Y está claro que en el momento que den el pistoletazo de salida, esto lo recuperamos entre todos.
Pues así esperamos que sea. Y Fernando, espero que no termines dando vueltas como Don Quijote por ahí por el castillo vestido de la época y acabes cazando moscas o lo que sea, ¿no? Dentro de ese maravilloso espacio que es el Parador de Sigüenza.
Espero que no. De
seguro
todas maneras,
no.
Si acabara así, ten claro que serías de los primeros en saberlo.
Vale, seguro. Mándame una foto. Fernando, un verdadero placer. Paco, mandamos desde aquí un fuerte abrazo a toda la familia de Paradores, que en el fondo sé que sois una gran familia y sabéis que estamos aquí también para ser eco de todas vuestras propuestas.
Muchísimas gracias, Paco, y mucha fuerza y ánimo para todos.
Para todos.
Abrazos, cuídate.
Yo escucho Territorio Viajero.
Pues seguimos con nuestro siguiente invitado y la verdad es que no puedo estar más agradecido a mi compañero David Cantarero, que andan ahí siempre a la carrera con todas las indicaciones que le mandamos desde este otro lado. Para nosotros es fácil levantar la mano, hacer una serie de gestos que nos comunicamos, pero para ellos es estrés puro y duro porque tienen que andar con llamadas, metiendo músicas, transcribiendo cosas, y al final es una profesión que, igual que ahora estamos viendo otras profesiones que no veíamos, me gustaría que un día pudierais ver lo que hacen los técnicos, y para eso seguramente la semana que viene tendremos aquí cámaras para que veáis el programa en directo. Y nuestro siguiente invitado también en directo, cuando son las 17:29 de hoy día 23 de marzo, es Francisco Javier González Fuentes. Francisco Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Encantado de saludarte. Muchas gracias por darnos este rinconcito.
La verdad es que nosotros hacemos un programa de turismo, pero sí, dadas las circunstancias, estamos hablando con el vicepresidente primero y secretario general de la Asociación Internacional de Miembros y Cuerpos de Seguridad y Emergencias, AIMSE.
Efectivamente.
Lo primero, quiero que nos describas un poco cómo es esta asociación, y ahora hablaremos un poco de cómo vivís vosotros desde dentro la actual coyuntura, claro.
Perfecto, Paco. Pues mira, la asociación nace en el año 2013, es una asociación de ámbito internacional en el que aglutina a todos los profesionales del sector de la seguridad y emergencias. Ya están los voluntarios de protección civil, policía, guardia civil, militares, funcionarios de prisiones, bomberos. Es una asociación generalista que nació con la idea de aglutinar todos estos cuerpos, y en la que se pone a disposición pues de los profesionales del sector, ¿no?, para defenderles, respaldarles y estar con ellos siempre, en todo momento. Es una asociación primeramente gratuita, sin ánimo de lucro, y en el que ya tenemos pues casi 1,000 socios, ¿sabes? Es una asociación que tomó mucha fuerza en el año 2017, que la actual junta directiva tomamos la rienda de la asociación, que nace de otra, que es la Asociación de Directores de Seguridad ADISCO. Uh-huh. Y porque da la circunstancia, que es curioso, que te lo voy a comentar, a ADISCO nos escribían muchos compañeros de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Y entonces, por estatutos nacionales, no podíamos asociarle con el Ministerio Interior, y decidimos pues hacernos cargo de AINSE, porque aquí en esta fila sí que le podemos integrar a todos los miembros de Seguridad y Emergencia en Iberoamérica.
Y dicho esto, me imagino que ahora son momentos duros, momentos difíciles, en los que todos estáis pues trabajando al 100%, como otra mucha gente, ¿no? Pero vosotros estáis ahí en primera línea de combate. Y me imagino que habrá un montón de WhatsApp entre vosotros también, ¿no? Me imagino que un poco más rigurosos que algunos que cunden por ahí, porque desde aquí apelamos un poco al sentido común. No se puede mandar WhatsApp como que se va a desabastecer los mercados, porque hay un efecto llamada tremendo y cosas absolutamente absurdas que estamos oyendo, pero que al final hay gente que se las cree y que terminan conduciéndonos a errores, ¿no? Pero bueno, volviendo a ese sentimiento unánime de todos vosotros, ¿cómo estáis viviendo esta situación? Porque al principio parecía que era una cosa china, luego parecía que era una cosa italiana, luego parecía que era una cosa española, pero ahora ya vemos que es una cosa de carácter global, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros desde dentro?
Bueno, nosotros lo estamos viviendo con todos los compañeros de una situación de mucho estrés, es una situación que nunca ha vivido España, nuestro país. Y sí que es verdad que la crisis es una crisis global, que es parte de China, ¿no?, como tú bien has dicho, pero sí que es verdad que nos ha llegado de sopetón. Sí. No voy a entrar en términos políticos nada de eso, porque no soy partidario de eso, pero nos ha pillado un poco, como se dice en el argot guerrero, con el paso cambiado, ¿sabes? Uh-huh. Sí que es verdad que los miembros y cuerpos de la seguridad de emergencia, en este caso también los sanitarios, están haciendo un esfuerzo increíble, ¿no?, que lo vemos ya en los medios, ¿no?, cómo trabajan y cómo pelean con este virus, ¿sabes? Y nosotros, dentro de nuestras posibilidades, con todos los socios que tenemos en todo el mundo, pues coordinamos desde nuestro ámbito. Pues, por ejemplo, la última medida que hemos tenido de apoyo es, ante la falta de mascarillas, de EPI, de equipos de protección individuales que tienen los miembros de Cuerpo de Seguridad y Emergencia, es colaborar con los grupos de trabajo que nosotros tenemos, un grupo que es vocalías tecnológicas, vocalías de tecnología, vocalías de prisiones, vocalías de protección civil. Pues la vocalía de tecnología, a cargo del coordinador que está en Baleares, pues con el grupo AIRE, que es un grupo de como el Coronavirus Maker, que es un grupo de informáticos, sí, que se dedican a utilizar las impresoras en 3D, ¿sabes? Sí. Y están fabricando pues mascarillas de plástico para la policía, para la Guardia Civil, para el personal de emergencias que están en la ambulancia. Y un poco estamos orientando un poco la ayuda de manera más altruista nosotros en ese sentido, porque vemos que no llegan los EPI a todos los profesionales.
Uh-huh. Y tenéis a los paracas cosiendo, ¿no?
Efectivamente. Así, mira, los compañeros del Ejército del Aire, que pusimos un vídeo ayer en LinkedIn, que tú lo viste.
Sí, precisamente.
Pues el vídeo ha sido un éxito, y eso también es muy importante para la sociedad, ¿sabes? Difundir la cultura de seguridad y de emergencia, que en España hay muy poca cultura de seguridad y emergencia. Y cualquier ciudadano tiene la obligación con su móvil de compartir la información veraz, tú lo has dicho anteriormente, porque sí, el pánico corre más fuerte que el virus.
Sin duda.
¿Sabes? El pánico alerta muchísimo a los ciudadanos, y el miedo es mucho peor que el virus. Entonces, sí, con ese vídeo que vimos ayer en LinkedIn, que dura muy poquitos segundos, vimos a los militares cómo trabajaban y hacían con sus máquinas de coser de plegados de paracaidistas, ¿sabes? Hacían sus mascarillas para la ciudadanía y para los profesionales, claro, porque cualquier cosita que sea, por lo poquito que sea, ayuda muchísimo a esta crisis, ¿sabes?
Bueno, lo que sí que está claro es que esta crisis va a haber dos cosas muy claras, ¿no? Una, vamos, uh-huh, vamos a identificar a toda esa gente que lamentablemente conviven con nosotros, que no se quedan en casa y que siguen las contraórdenes, y que hay más de 30.000 denuncias y que hay 300 y pico detenidos y que hacen colas y acopio de cosas sin pensar en los demás. A esos ya les tenemos identificados. Pero yo creo que también va a haber una especie como de gran comunión, ¿no?, entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, personal sanitario, personal de limpieza, el conductor del autobús que me traía hoy, pues igualmente con su mascarilla el hombre ahí,
pues sí,
y la gente del metro. Es decir, yo creo que nos hemos dado cuenta que en el fondo todos somos necesarios, ¿no? Pero quizás vosotros desde dentro, una labor que también estaréis llevando a cabo será un poco la de reconfortar, ¿no? De alguna manera entre todos vosotros, de esa manera, pues esa psicología aplicada, pues para tratar de descargar esa tensión, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, Paco. Dentro de la, del sector de las emergencias hay muchos psicólogos que son especializados en este tipo de cuestiones, y ya no solo el psicólogo, sino el personal sanitario y el técnico en emergencia, cuando reciba a un paciente en la ambulancia, ya le está transmitiendo esa tranquilidad y esa confianza, ¿no? Lo mismo que hace la UME, ¿no? Con un trabajo envidiable que hace ahora mismo en España, que yo me he quedado muerto con lo que han hecho en el IFEMA, porque 24 todo el mundo
horas,
dice que China montó un hospital en 48 horas con 1.000 camas, creo, sí. y la UME lo ha montado pues en 48 horas 5.500 camas, o sea que,
sí, en 10 digo, días 1.000 camas y nosotros en 48 horas 5.000 camas.
Efectivamente, es que tenemos unos servicios de seguridad pública, privada, también la seguridad privada, tenemos los servicios de emergencia que tenemos en España, tenemos un producto nacional en ese sentido que es increíble, y una sanidad pública que no la tiene nadie, ¿sabes? Y eso es increíble.
Mira, hoy hablaba con una amiga, una chica enfermera que ha caído enferma por el coronavirus y está deseando que le den el alta para volver a incorporarse. Eso dice mucho, ¿no?, del carácter de estos ciudadanos que, lógicamente,
son
están ahí. Exacto, son guerreros. Me imagino que todo esto hay un antes y un después, ¿no? Ahora estáis en el durante. ¿Cómo crees tú que será el después?
Bueno, después de las declaraciones que han tenido los técnicos, ¿no?, en televisión, que lo hemos visto todo, el señor Simón y demás, la cuestión es, como ellos dicen, llegar al pico de amplitud de la gráfica, ¿no?, que creo que está puesto en unos 35.000 para arriba, y de ahí que vaya tendiendo con el aislamiento a que baje esa gráfica. Uh-huh. Yo creo que el aislamiento es esencial. Esencial. Y yo creo que esta crisis, como tú me preguntas, que después esta crisis la vamos a superar con creces. Estoy más que seguro porque la gente está invirtiendo muchísimo sobre su persona, sobre a nivel profesional, solidario, y esto tiene que pasar, y yo creo que lo vamos a conseguir, porque la gente en España está concienciada ya bastante bien, quitando a algunos irresponsables, ¿no?, que se lo toman un poco a risa, ¿sabes? Sí. Pero sí que es verdad que España, las medidas de confinamiento están siendo efectivas, que es donde está el principal problema. La gente tiene que quedarse en casa y no saturar los hospitales, porque, claro, es que es lo que no... Pero creo, desde mi punto de vista, creo que esta crisis la superaremos sin ningún problema.
Bueno, la verdad es que da gusto escuchar a gente como vosotros y desde aquí sabéis que tenéis vuestros micrófonos también abiertos para cualquier cosa que podáis contarnos, o incluso si algún día os queréis descargar, estaremos aquí encantados de poder escucharos, ¿no?
Pues es un placer, Paco.
Francisco Javier, un fuerte abrazo para todos vosotros y sabéis que tenéis aquí al otro lado gente muy agradecida y gente dispuesta a colaborar con todos vosotros para que todo esto se solucione de la mejor manera. Un abrazo.
Un abrazo grande, enhorabuena por el programa.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Yo escucho Territorio Viajero.
Que hace camino por tu año santo, por antiguos cuentos, por las nieves altas, por tu fuego lento, por tu aroma al viento, por tu mogro viejo, por el río Deva que de ti es reflejo, por nuestra Santuca, por tu gente sana, porque te la manos artesanas, por tus viejas casas de madera y piedra, por tu historia oculta detrás de la hiedra, y por ti, y por quien busca aliento, llevan a esa sí puro sentimiento. Esos rincones que mis ojos vieron, por tus mil colores, por los que partieron, por los que sufrieron al no estar contigo, por ser el consuelo de tantos amigos, por la voz del monte, noches de luna, por tu eterno potas que de ti es la cuna, porque es tu fortuna rebosar de vida, porque eres tierra que tu pueblo cuida. Y por ti, y por quien busca aliento, llevan a esa sí unos sentimientos.
Bueno, pues seguimos aquí en el programa en directo y mandamos un fuerte saludo a nuestro siguiente invitado, Jesús Fuente Briz, que es el alcalde de Cabezón de Liébana. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me vas a permitir además que mande un saludo a toda la gente del Hespérides, que sé que me están escuchando ahora. Y que mando un fuerte abrazo desde aquí y desde Liébana a esos militares que han estado desplegados en la Antártida y que están de camino a España, que no saben muy bien cuándo van a volver, dadas las circunstancias, pero bueno, de momento están ya de camino. Así que nada, dicho queda. Jesús, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Me has permitido que lanzara este pequeño saludo a estos grandes héroes, ¿no?, que también están de camino a España con una incertidumbre bastante grande de lo que está ocurriendo aquí, aunque están perfectamente comunicados y, como ves, incluso podemos hablar con ellos casi como contigo, ¿no?, allí en la Liébana. Me imagino que estabas escuchando la música y estabas diciendo, esta música me suena, ¿no?
Hombre, cómo no va a sonar, es una canción de Liébana, pero muy, muy bonito además.
Sí, además formó parte de un vídeo promocional de todo lo que es la comarca, sí, y prácticamente sí, se ha convertido en un himno, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque bueno, cuando suena esa canción, pues aquí los lebanigos que somos muy nuestros nos ponen los pelos de punta.
Bueno, cuéntanos lo primero, ¿dónde estás? ¿O dónde estáis? Bueno, y ahora hablaremos un poco de muchas cosas de Liébana.
Bueno, pues estamos aquí en la comarca de Liébana, que estamos rodeados por los picos de Europa. Es una zona rural, bueno, una zona muy bonita que merece la pena visitarla, pero bueno, pues ahora que estamos con esto, pues un poco pues fastidiado, ¿no?, porque no puedes moverte, hay que cumplir con lo que te dicen, y bueno, la gente se está portando muy bien y la verdad que es todo un éxito.
Cuéntanos cómo es tu comarca, ¿no? Porque hace algún tiempo estuvimos hablando con alguna compañera vuestra y tal, y la verdad es que las fotos que nos mandan son absolutamente maravillosas, ¿no?, de vuestra comarca. Cuéntanos, que yo creo que más o menos casi todo el mundo la conoce, pero describe tú con tus ojos cómo es tu comarca.
Bueno, a ver, lo que es la comarca aquí es, la verdad es que por mucho que se diga, ¿no?, que yo te pueda describir, pues que es una zona rural, una zona artesana, como bien dice la canción, todo de pues montañas, ríos, pero por mucho que yo quiera explicar, esto hay que verlo, porque yo te puedo decir, bueno, pues los picos son espectaculares, o los monumentos que hay aquí, como puede ser la iglesia de Piasca, o el monasterio de Santo Toribio, cualquier, hay muchas, pero es que hay que verlo, porque Es algo que ya te digo, con palabras no nunca acertaría a decir el 100% lo que significa Liébana.
Además, tú eres el alcalde de un pueblo muy pequeño, ¿no? Porque ahí casi todos los municipios son bastante pequeños, ¿no? Cuéntanos cómo es esa estructura social dentro de lo que es la propia comarca.
Sí, bueno, no, nosotros aquí el municipio es el que yo soy alcalde, es Cabezón de Liébana, somos 600 habitantes. De esos 600 habitantes lo componen 12 juntas vecinales. pues juntas vecinales muy pequeñas, pues hay pueblos que una junta vecinal igual que tiene 30 habitantes, otra 15, otro la que más tiene son 110, y bueno, pues es muy pequeño, sí.
Uh-huh. Y ahora en estos días habéis recibido visitas un poco desagradables, ¿no?, entre comillas, ¿no?, porque tenéis a la población bastante preocupada. Igual que comentábamos al principio del programa, con la comarca de la Liste, por una población muy envejecida, en núcleos rurales de difícil acceso, con una asistencia sanitaria compleja, y se os ha ido acumulando gente que ha ido viniendo de otras zonas, ¿no? Y esa es una preocupación que tenéis ahora mismo bastante alta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que aquí la población está muy envejecida, y ahora pues la gente pues tampoco ha cogido miedo, no se atreve a bajar a Potes, que es el núcleo grande, ha venido gente de fuera, y bueno, pues siempre tienen la preocupación de que se puede infectar. Entonces si aquí se infecta, pues sería un problema muy muy gordo. El tema sanitario pues solamente tenemos en el centro de Potes, porque los consultorios de los pueblos, por ejemplo, de los ayuntamientos, por ejemplo, el que teníamos aquí en Cabezón de Líbana, por tema de seguridad, pues se pasó a Potes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí lo que sí tenemos desde el ayuntamiento, por ejemplo, cuando gente mayor que vive en matrimonios, que viven solos o que tienen dificultades, ellos llaman y nosotros con los operarios que tenemos en el ayuntamiento, pues les subimos los medicamentos a casa. Si necesitan hacer compras, se lo llevamos también. Bueno, pues ahora más que nunca pues tenemos que mirar y velar por la población que tenemos.
¿Y ese trabajo cómo se distribuye? Porque me imagino que todas esas juntas que comentabas, juntas vecinales, corresponden a pequeños núcleos urbanos, ¿no? Y me imagino que os desplazáis de uno a otro para tratar de asistir a los pobladores, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos bandos en todas las juntas vecinales, con el teléfono del ayuntamiento y el teléfono personal mío. Uh-huh. Y que cualquier cosa que necesiten, saben que llaman al ayuntamiento o me llaman a mí, y nosotros, yo le cojo el teléfono, o si es en hogar de oficina, le cogemos ahí el teléfono en el ayuntamiento y, oye, pues necesito que me suban medicamentos a un pueblo, por ejemplo, a Piasca, ¿no?, por poner uno. Entonces, vamos a la farmacia, que la tenemos allí debajo del ayuntamiento, oye, que nos pide medicamentos fulanito de tal, nos los das, y nosotros, uh-huh, pues el operario del ayuntamiento coge el coche del ayuntamiento y se le sube, y con las compras igual.
Bueno, me imagino que además en estos momentos la dedicación de esos pequeños héroes rurales también es total y absoluta, ¿no? Porque en estos momentos la gente se vuelca, y sobre todo con nuestros mayores, ¿no?
Mucho. Mucho. Aquí pues, tenemos una residencia de ancianos también aquí en Potes, y bueno, la gente está ayudando. Ahora mismo ya se están, la gente que tiene máquinas están pidiendo para hacer mascarillas, ya se han hecho unas cuantas. Mañana mismo van a traer más material de Santander para poder hacer mascarillas, y la máquina que sabe coser, pues se vuelca en estos días que, bueno, pues tampoco puedes hacer otra cosa, que estás en casa, y la gente sí se coopera mucho aquí.
¿Y algunos de estos visitantes de fuera se han ofrecido para trabajar también con vosotros y de alguna manera hacer algún trabajo de voluntariado en la comarca, o no, o se han atrincherado en las casas para dejar pasar el tiempo? ¿Jesús? ¿Hola? ¿Jesús? Bueno, estamos hablando con Jesús Fuente. Mi compañero Víctor va rápidamente a tratar de recuperar la llamada, a ver si somos capaces, y nos estaba comentando, perdón, Víctor, digo yo, no sé por qué razón, cada vez que pienso así rápido, a David le llamo Víctor, pero vamos, mi compañero David Cantarero está tratando de recuperar la llamada. Estamos hablando con Jesús Fuente Briz, que es el alcalde de Cabezón de Líbana, una pequeña población de esa maravillosa comarca, y que compone aproximadamente unas 600 almas, ¿no? Con una serie de pequeños municipios, juntas vecinales, que ese término, la verdad es que me encanta cuando hablamos de juntas vecinales, ese tipo de concejo abierto y demás. Y me comenta David que ya tenemos a Jesús al teléfono. Jesús,
Sí, sí, sí.
Bueno, me estabas contando un poco, bueno, te estaba haciendo la pregunta de si esta gente que venía de fuera se había ofrecido para trabajar también de manera voluntaria, haciendo algún tipo de trabajo solidario, o simplemente están allí dejando pasar el tiempo.
Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay gente que sí, que pues los que pueden ayudar, la verdad que se que dicen que sí, que cuando tengan el material que sí que van a ayudar, y bueno, de hecho está que están ayudando. Yo ya creo que ayudan bastante cumpliendo con estando en casa, exactamente, no saliendo, porque bueno, es que aquí es difícil venir a pueblos de estos y con las vistas, con el panorama que hay, es difícil quedarse en casa, no es tarea fácil. Y bueno, nosotros que estamos aquí, bueno, más o menos, pues ya lo conoces todo, pero el que viene, joder, venir aquí al Líbano y no poder salir es un trabajo duro, ¿eh?
Sí, el otro día me mandaba unas imágenes Leire, que conoces, que está trabajando
sí.
muy fuerte por el tema de la recuperación de las tradiciones de las máscaras de Piascas. Y sí, claro, me decía, esta es mi casa. Y yo decía, jolines, qué envidia estar encerrado ahí al aire libre, ¿no? Así que me imagino que ese ejercicio es un ejercicio difícil de mantener, ¿no? El estar en casa.
Ya te digo que es muy, muy difícil, es difícil para nosotros, ¿no? O sea, que cuanto más la gente que viene de fuera, que, pues ya te digo, ve esto y pues es que te apetece, porque estás siempre rodeado de naturaleza, de y bueno, pues el que viene de una capital, pues esto le gusta, y bueno, como a nosotros el día que vamos a la capital nos gusta ver escaparates, pues a los que vienen de la capital aquí les gusta ver lo que tenemos nosotros aquí, ¿no?
Es que menudo escaparate tenéis allí.
Claro.
Así que, y me comentabas que quizás una de las mejores cosas que puede hacer la gente de fuera, que me imagino que casi todos serán gente que ha venido con sus padres, o también hay gente que todavía ha tenido la osadía de acercarse haciendo turismo.
No, al principio sí que alguien vino, pero bueno, ya las autoridades pues ya se estuvieron informando y eso, y no, ahora no, ya en esta semana los que vinieron, algunos que vinieron al principio que se quedaron, pero bueno, que se están comportando muy bien, que igual que los que estamos aquí, que bueno, pues saben cómo está la situación, y bueno, pues el Líbano, como decimos, que es un núcleo ya muy envejecido, pues si llega el virus, pues aquí sería muy lamentable, sería terrible.
Terrible, sí. Me imagino que cuando hablas con la gente más mayor te trasladarán esa preocupación, ¿no? Tú como responsable de todas esas 600 almas te dirán, Jesús, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para seguir aquí aguantando el temporal?
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que están preocupados porque dicen, joder, es que aquí estamos aislados, aquí si nos ponemos malos, ¿cómo hacemos? Pues siempre tienen la preocupación, y gente mayor, y bueno, lo que pasa es que pues nosotros también ahora pues vamos bastante por los pueblos, ya digo, que si alguien necesita algo, pues, y si no, por ejemplo, hoy se estuvieron el operario del ayuntamiento, pues con una mochila y desinfectado todos los contenedores de la basura, que es donde más la gente va a abrir la tapa y eso, ¿no? Pues ajá. Y van donde él y le preguntan, y él nos viene donde nosotros, oye, pues mira que me preguntan esto, y bueno, pues es así, es el día a día, y ahora pues con más, mucho más motivo, claro.
Pues bueno, me imagino que muchos de ellos estarán como otra gente, escuchando la radio, escuchando las noticias, y desde aquí les queremos mandar un fuerte abrazo y un mensaje de tranquilidad, ¿no? Tranquilidad de saber que gente como tú, gente como todos esos operarios y como gente como la que hemos estado viendo en todo el programa, pues preocupado de tratar de ayudar a nuestra gente a la espera de que todo se recupere y que todos volvamos a participar de esa gran fiesta que se llama turismo, ¿no?
Sí, bueno, aquí lo que es Líbano, pues ya es que directamente ya se vive del turismo. Hay algo de ganadería, bueno, y industria de pequeñas queserías y orujeras y vinos y bueno, pero en definitiva es el turismo el motor de la comarca.
Pues Jesús, muchísimas gracias por estar ahí, un fuerte abrazo para todos, un gran saludo a esa comarca de Líbana, y ya sabéis que estamos aquí siempre con estos micrófonos abiertos, como a todos les decimos, para seguir comunicando. Muchas gracias por estar ahí.
Pues nada, muchísimas gracias, y quedéis invitados a venir aquí a Líbana cuando queráis, que seguro que os va a gustar.
Pues vamos haciendo una lista de todos los sitios que nos estáis invitando, porque la verdad es que al final, cuando acabe todo esto, David y yo vamos a tener que coger una mochila y un micrófono y recorrernos toda España. Un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Yo escucho Territorio Viajero.
Bueno, vamos a despedir el programa ya con esta música de la Liste. La verdad es que no sé a vosotros, a mí se me ha hecho corto. Entre unas cosas y otras, entre llamadas y demás, y participando con todos vosotros, se me ha hecho corto. Mi compañero David Cantarero hace así también con la cabeza y con una oreja libre que tiene del micrófono, que también se le ha hecho corto. Y desde aquí, bueno, pues Paco Huertas, que es el que os habla, le da las gracias tanto a David como a toda esa gente que están trabajando de una manera oscura, pero que al final termina luciendo con luz propia, como es la magia de la radio. Como veis, hemos estado en la comarca de la Liste, hemos estado hablando con Santiago Moral, hemos estado hablando con Fernando Tizón, que es el parador de Sigüenza, y que nos ha contado un poco ese momento que también están viviendo, con Francisco Javier González Fuentes, que nos ha hablado de cómo se vive desde el punto de vista de las emergencias, ¿no?, toda esta situación que estamos viviendo. Y luego nos hemos ido a la comarca de Liébana, una localidad tan pequeñita que es Cabezón de Liébana, con apenas 600 habitantes, para ver también cómo están ellos a la espera de que todo esto se recupere y volvamos a la normalidad. Y como normal es despedirse, sabéis que la semana que viene tenéis una cita con nosotros aquí en Territorio Viajero a las 17 horas todos los lunes. Gracias, David, por estar ahí conmigo y gracias a todos vosotros. Y ahora os contesto a los WhatsApp, que es que no me ha dado tiempo. Hay cientos de WhatsApp. Mil gracias.